Andalucía, 8 de la tarde. Noticias.
Ha quedado controlado el incendio forestal que comenzaba esta tarde en el municipio granadino de Loja. Según su alcalde, Joaquín Camacho, comenzaba junto al cementerio y se extendía con rapidez.
El incendio se ha extendido, aunque se ha ido estabilizando, pero de pronto, según nos informa, ha cambiado el sentido del viento y ha saltado la autovía y ha llegado a la sierra. Por lo tanto, se ha provocado también un incendio forestal. Desde ese momento se ha activado el plan de incendios forestales, en el que ya nos coordinamos entre el Ayuntamiento de Loja, a través de los bomberos de Loja, con el 112 de la Junta de Andalucía.
Como decimos, en este momento ese incendio está ya controlado. Precisamente, técnicos del Infoca están este fin de semana recorriendo los caminos del Rocío que harán las hermandades para garantizar mayor seguridad en los trayectos por el alto riesgo este año ante la crecida del pasto. El plan Infoca para los caminos del Rocío incluye un refuerzo especial, como decimos, por el alto riesgo de incendios. Lo explica Alejandro López, director del Centro Operativo del Infoca.
Tenemos 10 grupos de especialistas, cada uno con 7 componentes, 6 camiones autobombas y 8 puntos de vigilancia, aparte de los CEDEFO, el COP y el propio Centro Operativo Regional.
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 8 miembros de una red que se dedicaba a introducir de manera clandestina por la costa almeriense a personas en situación irregular procedentes del norte de África. Y en Vélez, Málaga, la policía ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de la muerte de su padre, un hombre de 70, María Ibáñez.
La víctima de 70 años es un conocido empresario hostelero de Vélez, Málaga, y su presunto agresor, su hijo de 45 años, vivían juntos desde que el detenido agrediera hace unos meses a su madre y se le impusiera una orden de alejamiento de la mujer. Los padres estaban separados. El caso es que este viernes por la tarde varias llamadas alertaron al 112 de una agresión en una vivienda de la urbanización Caleta del Sol, en Caleta de Vélez. Los servicios sanitarios al llegar solo pudieron certificar la muerte del hombre. Al parecer el día anterior se habían peleado y el padre lo echó de casa. Hora después, el hijo volvió, lo esperó a que llegase y discutieron. La pelea acabó con la muerte de este hombre de 70 años, presuntamente a manos de su hijo con problemas de adicción. Ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia.
Las velas alumbrarán Vejer esta noche, como ocurre una vez al año. El casco histórico de este pueblo gaditano se quedará sin luz artificial con el juego de penumbra que dan las 20.000 velas que transforman Vejer. Salud, Botaro.
Es la noche de las velas, un acontecimiento único que atrae a más visitantes cada año. La actividad ha comenzado muy temprano con la colocación de las candelas que se encenderán cuando el sol se esconda. Manuel Jesús Melero, concejal de Cultura y Fiestas.
Pero se esperan en torno a los 10.000 visitantes que pasen, que disfruten por aquí, por nuestras calles, a la luz de las velas.
Temperaturas a esta hora en Andalucía, tenemos 37 grados en Sevilla y Córdoba, 34 en Jaén, hay 30 grados en Huelva y Granada, 28 en Cádiz, Almería y Málaga. Andalucía, 8 de la tarde y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Nos gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas. Y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Boulevard del Jazz.
Boulevard del Jazz.
Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión.
Boulevard del Jazz.
Boulevard del Jazz.
Los domingos y lunes a partir de la 1 de la madrugada.
Hay muchas maneras de decir te quiero.
Con Javier Domínguez.
Radio Andalucía Información.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Las 8 y 5 minutos de la tarde, hemos hecho un recorrido con lo que ocurría en las distintas plazas y nuestros corresponsales. Vamos a ponernos en situación y también hemos descubierto la personalidad de un Rafa Serna cambiado, distinto, diferente en su actuación del pasado jueves en Madrid, donde cortó una oreja. Que compartió triunfo con Roca Rey, ha desvelado muchísimas cosas muy interesantes, todas cosas personales y por supuesto también algunas profesionales. Ha sido realmente muy, muy gratificante conocer cómo se abría el corazón de un torero y saber algunas cosas que prácticamente pueden pasar desapercibidas y que son determinantes en la vida de los diestros, ¿no? Ha sido muy, muy bonito. Ahora vamos a hacer un resumen de dos minutos al respecto de lo que nos ha contado Rafa Serna, uno de los triunfadores de San Isidro en esta semana. Pero antes os pongo al tanto de lo que está pasando en los distintos ruedos. En la Plaza de Toros de Madrid se están lidiando toros de los espartales que salen manseando claramente. Los dos primeros, el primero saltó al callejón, el segundo lo intentó, aunque no lo consiguió. Y en los primeros momentos huidizos y mansos. Los rejoneadores han hecho un gran esfuerzo, tanto el confirmante de alternativa Sebastián Fernández como Diego Ventura. Este tercero, que está en manos de Duarte Fernández en la Plaza de Madrid, tiene otra condición. Bien presentados, agradables, eso sí, pero con esa condición de manso en sus primeros momentos en la Plaza de Madrid de los dos primeros toros. Este tiene otra condición, este parece que tiene un poco de más celo, pero también se distrae y mira al tendido y le falta transmisión, como sucedió en los primeros toros. Toros de los espartales, como digo, en Madrid, plaza llena. Diego Ventura confirmó la alternativa a Sebastián Fernández, que tuvo una muy buena actuación. Tanto es así que tuvo que echarle el caballo encima para convencer al toro que lo que había era que embestir al caballo y no huir, que es lo que se pasó haciendo el primer tercio completamente, huyendo el toro. Recibió una ovación y ha tenido una gran actuación Diego Ventura, que ha cortado una oreja después de un rejonazo certero. Cayó sin puntilla el toro, oreja que le abre la mitad de la puerta grande, que sería la vigésima. Si sale por la puerta grande hoy Diego Ventura, vigésima puerta grande de Diego Ventura en Madrid. Lo está contando Alberto Bautista. En Sanlúcar de Barrameda se lidian toros del torero. Los dos primeros han sido nobles y buenos, fundamentalmente el primero por el pitón derecho, al que le ha cortado Miguel Ángel Pereira dos orejas. Alejandro Talavante ha cortado una del segundo de la tarde y está actuando Germán Vidal el Melli, con, insisto, toros del torero y casi tres cuartos de entrada en la plaza de Sanlúcar, en corrida que pueden ver a través de Canal Sur Televisión. En la plaza de Ávila, corrida concurso de ganadería, con toros del Capea, que ha sido deslucido, el Bellocino, que ha sido un muy buen toro, estaba el tercero de la tarde de toros del torero en el ruedo. Morante de la Puebla abrió cartel, un toro que no le ha dado opciones, y Morante ha cortado por lo sano, silencio para el torero de la Puebla. El buen toro del Bellocino ha sido aprovechado por Emilio de Justo, que ha cortado dos orejas y ha asegurado la puerta grande en la corrida concurso de Ávila. Y estaba lidiando Sergio Rodríguez. Pepe Estévez nos lo está contando desde Ávila. En Alés, en Francia, corrida concurso de ganaderías, en la que se ha lidiado el primer toro de François André, el segundo de toros de Cura de Valverde y el tercero de Hubert Jonet. Ha tomado la alternativa en el primer toro Miguel Andrade, que ha recibido palmas, igual que Damián Castaño en el tercero. El que ha estado mejor y ha podido cortar la oreja ha sido Sánchez Vara, que ha dado una vuelta al ruedo. Eso es lo que ha pasado hasta el momento en estos tres ruedos: Sanlúcar de Barrameda, Madrid, Ávila y Alés. Cuatro ruedos. Bueno, pues parece que hay lesión de el Melli en la plaza de Sanlúcar. Vamos a irnos hasta Sanlúcar de Barrameda de forma urgente. Parece que tiene una lesión seria de hueso. Allí está Emilio Trigo. Emilio, Sanlúcar, adelante, cuéntanos qué está pasando en Sanlúcar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Ramón. Pues estamos en la puerta de la enfermería, puesto que Germán Vidal el Melli ha sido prendido una fea voltereta. En un principio no tenemos mucha información de lo que está sucediendo en el interior de la enfermería, pero sí es cierto que lo hemos visto, bueno, aquejado del brazo derecho. Parece ser que puede tener una luxación, pero estamos hablando sin informaciones contrastadas por parte de los médicos. En el interior de la enfermería se encuentra ahora mismo se ha hecho cargo del toro Miguel Ángel Pereira y vamos a ver lo que acontece. Sí podemos decir que en principio no está calado, el pitón no ha entrado en el cuerpo, por tanto puede ser un traumatismo fuerte y una lesión en el brazo derecho. No tenemos más información hasta el momento, puesto que no podemos entrar, evidentemente, en la enfermería. Así que, si te parece, Juan Ramón, reemplazamos en unos minutos para tener una información un poco más contrastada y decir algo más en profundidad de lo que está sucediendo en el interior de la enfermería, en este caso del pino.
Claro que sí. Y ya aprovechando la última noticia, la que acabas de darnos al respecto del Melli, esa posible lesión en el codo, luxación, pero haznos un resumen de lo que ha hecho Talavante.
Bueno, pues Alejandro Talavante se ha encontrado con un segundo toro que ha soltado mucho la cara. Él la ha podido desde el principio, lo ha dominado por abajo, le ha exigido mucho y ese ha sido el inicio. El abrirle los caminos al principio ha sido fundamental para poder después dominar la embestida de un segundo toro muy transmisor, encazado y soltando a veces la cara. Evidentemente Alejandro Talavante, que está en un momento sensacional, ha podido con el toro, ha toreado a placer con esas muñecas sueltas y conjugando siempre la ligazón y el poderío al llevarlo muy largo con un trazo muy profundo, y al final un inoportuno pinchazo pues la ha dejado solo en una oreja, puesto que la faena por contenido y sobre todo por solvencia era de dos. Así que en un principio una oreja para Alejandro Talavante, dos como decimos para Miguel Ángel Pereira, y ahora no, la noticia, la información está en el interior de la enfermería, puesto que están revisando los doctores a Germán Vidal el Melli de ese brazo derecho, que es lo que en un principio le hemos visto a quejarse de forma visible.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a Emilio Trigo en Sanlúcar de Barrameda. En Madrid está teniendo una muy buena actuación a caballo Duarte Fernández, aunque ahora ha tenido ahí un momento en el que ha tenido que lanzar el brazo y ha caído la banderilla al albero o al ruedo madrileño. Estropea un poquito lo bien que iba, pero es que el toro está manseando y ya prácticamente desdeña cualquier acometida al caballo tordo lusitano que luce Duarte Fernández, tercer toro de la tarde en la Plaza de Madrid. Y ahora saludamos a otro de los triunfadores de esta semana en Madrid, en las ventas, Juan de Castilla, jugándose el pellejo literalmente, ha resultado herido, afortunadamente parece que va recuperándose, pero sobre todo ha dejado claro que él quiere ser torero por encima de todo. Y ahora os vamos a poner el resumen, ahora cuando estemos hablando con Juan de Castilla, de lo que se le pasa por la cabeza a los toreros cuando les cuesta que estar en los carteles, les cuesta conseguir contratos, etcétera, etcétera, en esa entrevista que le hemos hecho a Rafa Serna, que, insisto, también ha cortado una oreja en Madrid. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Justamente estoy aquí en Madrid. Ya estoy saliendo de Madrid porque vine hoy a que me quitaran el drenaje. Justamente vine a la enfermería con el doctor García Padrós.
Sí.
Y bien, todo va muy bien, la recuperación va fenomenal.
Te dio una cornada en la zona de la cresta ilíaca.
Sí, ahí, y otra en el pene.
En el pene, y bueno, la verdad es que se te veía la sangre y tuviste que jugarte la vida, decir, aquí estoy yo y tirar la moneda y sea lo que Dios quiera, ¿no?, con la condición del toro.
Sí, es que si no es así, a Madrid no tiene repercusión, independientemente de las circunstancias o de cómo sean los toros y demás. Yo creo que a Madrid tienes que tener claro que tienes que venir a apretar el acelerador, incluso en las curvas. Y había que apretar con las circunstancias y con los toros que tenía y había que aguantar lo que viniera.
Toro de Dolores Aguirre.
Sí, complicados, exigentes, y próximamente otra vez me voy a ver con ellos en Big Fest en Saque el 8 de junio, que toreó justo el mismo cartel, Robleño, Damián y yo con toros de Dolores.
Uf, pues, ¿y eso condiciona o no? Sabiendo cómo... No.
No, para nada. Tengo muy claro todo lo que quiero, tengo muy claro que esto es parte del proceso, es parte de lo que tengo que asumir en mi vida y es parte de un proceso que tengo que pasar para conseguir lo que quiero, que es ser figura del toreo. Y si llego, fenomenal. Y si no llego, no me voy a poder reprochar nada porque todo lo estoy intentando.
O sea, que te cuestiona exactamente lo mismo. No sé si tienes tiempo, pero me gustaría que alguien que está en una situación parecida a la tuya, donde las oportunidades son mínimas, ¿no?, y hay que aprovecharlas sí o sí a muerte, y lleva más años de alternativa que tú, me parece, se cuestiona, hay un punto en que se cuestiona dejarlo todo porque tiene que hacer su vida. Tú no has llegado todavía a ese extremo.
Y espero no llegar. Bueno, yo sí he estado en ese punto. Desde el 2019 hasta el 2023 no tenía absolutamente nada. Fue muy difícil, fue complicado saber que habían otros toreros que se anunciaban quizás con las mismas condiciones que uno,
sí,
y toreaban bastante, sí fue difícil, yo sí estaba en ese punto, y incluso tuve una depresión muy fuerte, pero con la ambición, esa ambición de siempre ponerte por delante del toro, la que te mantiene vivo, y nunca perdí la fe, nunca perdí la fe, y eso es lo que me mantuvo ahí firme hasta que me llegó una oportunidad y me tiré a ella como un desesperado, y ahí poco a poco estoy sacando cabeza.
¡Qué barbaridad! Y cuando te planteas, ¿y qué hago con mi vida? Llevo 4 años parado, no puedo vivir de esto. ¿Pensaste en dejarlo y dedicarte a otra cosa?
No, yo siempre tuve clarísimo que si tenía que trabajar para seguir siendo torero, lo iba a hacer. E incluso lo hice. Estuve, sí, trabajando durante 3 años en una empresa.
Sí.
Yo trabajaba para ser torero, no trabajaba para vivir. Trabajaba para vivir como torero, para poder ir a los tentaderos, para poderme comprar las muletas, para poder seguir entrenando, para poder tener una preparación mucho más digna, para poder estar mucho más sólido en la cara del toro, que no me preocupara que no iba a llegar a fin de mes. ¿Que estaba complicado? Sí, pero tenía ese trabajo que me mantenía con el enfoque de ser torero. Entonces yo empecé a trabajar con la intención de torear, no de trabajar para vivir como hombre, sino como torero.
Ajá, tremendo. ¿Y tu familia qué decía?
Ellos lo sufren mucho. Lo sufren muchísimo, les cuesta verme en esa situación, pero ellos entienden que tengo mis sueños desde muy pequeño, desde que tengo casi que uso de razón, y me apoyan en las decisiones que yo tome. Entonces es bonito saber que tienes ese apoyo familiar ahí tan fuerte y tan marcado detrás, que aunque te resbales 50 veces, ellos van a estar 50 veces levantándote del suelo.
¿Tú eres consciente que el 80 o 90% de los toreros tienen que pasar esa travesía del desierto que has pasado tú, no?
Sí, sí lo sé. Y solamente 3 o 4 que son muy privilegiados y que tienen otras capacidades no tienen que pasar esto.
Claro.
Pero yo creo que la mayoría tenemos que pasar este calvario. Y esto es un gran colador. Es verdad que esto, el que aguanta y es capaz de tirar para adelante y seguir apretando como un perro, sin importar las circunstancias, es el que va a tener premio. El que se quebrante y se rompe, les va a dejar paso a los demás.
Ajá. ¡Fuf, qué fuerte! ¿Tienes tiempo?
Sí.
Me gustaría... Mira, espérate un segundo porque estamos en plena actualidad. En Sanlúcar de Barrameda recibe una voltereta tremenda el Melli y está en la enfermería Emilio Trigo. Tiene el parte facultativo. Emilio, Sanlúcar de Barrameda.
¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes. Bueno, pues a falta de lo que es el parte escrito, sí podemos decir, puesto que hemos hablado con miembros de la cuadrilla, concretamente con Javier Vidal Chamaki, uno de los hombres de plata, y nos confirma que Germán Vidal, el Melli, va a ser trasladado al hospital de aquí, de Sanlúcar de Barrameda, puesto que sufre una fuerte luxación en el codo derecho y no puede continuar la lidia. Por tanto, se ha corrido turno. Ahora, en este cuarto de la tarde, es Alejandro Talavante quien se hace cargo, y después, evidentemente, sucesivamente, pues así hasta el final de la lidia. Pero la noticia es la luxación fuerte en el codo derecho y que Germán Vidal, el Melli, va a ser trasladado al hospital y no puede continuar con el festejo.
Eso sucede en la plaza de Sanlúcar de Barrameda. Seguimos con Juan de Castilla, que nos está abriendo su corazón de las vicisitudes que tiene que pasar un torero. Fíjate, Juan, que he estado yo otra vez contigo. Creo que tienes la familia cercana, ¿no? Estás... A ver, Juan, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí.
Sí, es que oigo a tu familia y quizás te estoy quitando demasiado tiempo.
No. Lo que pasa es que, como te dije, estaba en las ventas, sí, haciéndome la revisión y quitándome el drenaje. Ajá. Y entrar a Madrid es un caos. Entonces aparco fuera y me salgo en bus hasta la periferia.
Ah, que estás en el autobús.
Sí.
Estás en el autobús en Madrid. Qué tío más grande. Sí. Genial, de verdad. Te agradezco mucho porque, fíjate, nada, hacerte la radio una entrevista en el autobús, un tío que se ha jugado la vida.
Qué raro que hable de cornadas, que claro, habla de jugarse la vida.
Claro, los que están alrededor tuya están flipando ahora mismo.
Sí, me miran como bicho raro.
Claro, pero fíjate el valor que tienes, que no te da cosa de... Y estás hablando naturalmente, que me encanta eso de la gente como tú, que sea natural.
Es que es mi vida y yo creo que las cosas tienen que ir con naturalidad. Y si tú eres así, pues ¿por qué tienes que ocultarlo?
Claro, evidentemente. Un tío que va en el autobús con una cornada que le han pegado en las ventas después de arrancarle una oreja a un toro de Dolores Aguirre. O sea, tú eres un héroe anónimo.
Bueno, arrancármela, pero no me la dieron. Es verdad que se pidió la oreja muy fuerte, pero no me dieron la oreja.
Fue una da, igual, da igual, da igual. Te la merecía y debieron dártela.
Ya han pasado varias veces así, de broma, le digo a un amigo que ya parezco un chuletón, vuelta y vuelta, cada vez que vengo a Madrid, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. A ver si en algún día salgo ya con las dos orejas en la mano.
Bueno, a ver si puedes escuchar, mira, le hemos hecho una entrevista a Rafa Serna, que sí. Está en una circunstancia distinta a las tuyas, él tiene su negocio, tiene su familia y tiene, en fin, unas posibilidades económicas creo que un poquito mejores que las tuyas, que eso no sí. Quiere decir nada, simple y llanamente que puede estar un poco más tranquilo.
El toro sale igual para todos.
Eso es, el toro sale igual para todos y da el mismo miedo y hace las mismas cosas para todos, tenga el carnet de identidad que tengas, ¿no? Pero fíjate, hemos hecho un resumen de una entrevista larga como la tuya, pero quiero que la escuche, porque estaba en las mismas circunstancias que tú, con más el techo cubierto que tú, pero con la misma afición que tú, y había tomado una determinación. Escúchalo.
La verdad que estaba, iba muy mentalizado en que, desgraciadamente, pues podía ser mi última tarde. Si no pasaba nada, yo tenía, lo único que tenía por delante era un festivalito en Almonte, y si no pasaba nada, me iba en Almonte, iba a ser mi última vez. De hecho, hubo un momento en la plaza que estaba tan a gusto y tan disfrutando tanto, y antes de matar al segundo toro, claro, antes de que fuera el segundo toro, que decía que me elija a mí mismo, y digo, qué pena con lo bien que estoy y la dimensión que estoy dando, y las cosas no están saliendo y me voy a tener que quitar. Pero mira, afortunadamente pues salió ese toro que me permitió un poquito pues asustar a la gente y que la gente entrase mucho en la faena, y yo creo que pues fue muy emocionante, y le pude arrancar la oreja, que es la que me va a seguir, la que me va a hacer seguir luchando y dándolo por esta profesión como he hecho siempre. Creo que la gente no me ha conocido bien, y yo lo hago todo por torear. Yo he estado 2 años sin torear y he entrenado como si fuese a matar a 40, y he aprovechado cada oportunidad que he tenido en el campo, en los tentaderos, y siempre he estado al 100% preparado, pero claro, uno tiene que ser consciente de su realidad, y ahora mismo pues el toreo pues está en una situación muy difícil, ¿no? y oye, hay que entender que todo el mundo pues no puede ser primero al torero, ¿no? Que esto no es para todo el mundo, ¿no? Y hay que ser sincero, sobre todo hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Al final la vida pasa y, oye, y yo, bueno, pues tengo una edad, tengo un negocio en el que trabajar, que tengo que trabajarlo además, porque yo tengo que vivir, y eso a mí me gusta comer como todo el mundo, y necesito pagar un coche a final de mes, y necesito poder llevar mi vida para adelante, ¿no? El toreo es algo a profesión muy grande como para mendigar, y en el toreo es que no, yo para mi gusto, en mi concepto, no se puede mendigar. Y ponerse delante de un toro es solo para elegido, para superhombre. Un superhombre no puede mendigar.
Estudia y se aprende bien. Lo más difícil del mundo. Se estudia y se aprende bien.
Juan, cómo cada torero está en la misma tesitura y toma determinaciones, ¿no? Rafa había dicho que si no salían las cosas en Madrid, se retiraba, se cortaba la coleta. Y entre otras cosas ha dicho que lo hace también para dar sitio a otros que puedan aguantar lo que tú estás aguantando.
Bueno, es verdad que son circunstancias y son momentos de la vida muy diferentes, ¿no? Que han sido circunstancias muy diferentes desde el inicio. Pero es verdad que, como te decía antes, el toro sale para cada quien y hay que mantener. Yo creo que esto no es una carrera de máxima velocidad, sino de máximo aguante. Esto es una maratón,
sí.
No de 42 kilómetros, sino de miles de kilómetros en los que tienes que pasar muchas cosas. Es como si subieras y bajaras el Everest 14 veces seguidas sin parar. Las circunstancias son muy propias de cada torero, de cada persona, y cada uno es capaz de asimilarlas y de llevarlas y de vivirlas de una manera muy diferente, ¿no? Hay unos que verdaderamente lo hacen por necesidad, hay otros que lo hacen por vocación, que lo hacen por pasión.
Sí.
Yo creo que el que gana es el que más aguante, el que sea capaz de sobrellevar todas estas circunstancias y todas estas cosas. Y bueno, enhorabuena a Serna, que ha estado muy bien con esta corrida de toros, y ojalá que nos encontremos próximamente en una corrida de toros por ahí.
Seguro que os encontraréis, seguro.
Pero la pregunta es, ¿en las que está toreando él o en las que estoy toreando yo? ¿En cuál va a ser?
Pues eso ya no lo sabemos. La pregunta queda en el aire, pero será resuelta. Seguro que
así
sí.
Así será.
Será resuelta. La verdad es que te deseo lo mejor, Juan. Te lo mereces. Desde que empezaste tienes una vocación, una afición, un valor y una determinación que tienen que tener premio. Y de momento, pues seguro. Mira, ya tienes ahí en Big, ya está claro que Big Fexensa, que es otra feria dura, durísima, del toro grande, pero ahí reconocen los méritos del torero, tenga el carnet de identidad que tenga, y ahí al menos te van a tratar bien en todos los sentidos, incluso económicamente, que falta hace. Porque otra cosa que no sabe la gente es que os jugáis la vida muchas veces y no os quedan ni los gastos, ni para los gastos.
Ya, es verdad que eso sí lo tengo que decir a gritos y a voces, que por fortuna toda mi carrera ha sido muy digna, muy limpia, y cada vez que me pongo un traje de luces tiene que estar lo estipulado. Vale. Es verdad que hay veces que se corre un pellizquito, pasa un pellizquito menos, pero hay veces que sí llegas a casa y llegas con lo justo. Uh-huh. Pero es verdad que poco a poco sí se intenta ir como mejorando, cambiando esa moneda. Pero bueno, esto es una carrera larga y ojalá que en algún momento lleguemos a ese punto en el que ya no me preocupe si llego a casa con lo justo o no, sino que directamente llegue y sepa que hay alegría.
Seguro que habrá alegría. Esa palabra siempre trae suerte. Un abrazo muy fuerte. Y Juan,
un abrazo.
Mucha suerte. Estaremos contando tu temporada en España. Abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Las 8 y 27 minutos, estamos en directo en Carrusel Taurino. Está Alejandro Talavante con el cuarto toro. Alejandro Talavante está con el cuarto toro. Se ha corrido turno porque se ha lesionado el codo el Melli, y por tanto va a tener que estoquear al segundo de su lote, Alejandro Talavante, puesto que Miguel Ángel Pereira entró a matar al primero del Melli. O sea, la voltereta del Melli vino antes de entrar a matar, con lo cual tuvo que acabar con el toro Miguel Ángel Pereira. Y ahora el segundo toro, que no puede estoquear el Melli, ni puede ponerse delante porque se va al hospital con una luxación de codo fortísima, tendrá que ser Alejandro Talavante. Y por tanto, Talavante torea el cuarto, aunque debió torear el quinto. Está toreando al cuarto toro, lo está haciendo muy bien, toro del torero. En quinto lugar será Miguel Ángel Pereira, y el sexto lo tendrá que estoquear en Sanlúcar Alejandro Talavante. Y en Madrid está luchando contra la mansedumbre de los espartales otro toro que ha querido saltar, Diego Ventura. Alberto Bautista, Madrid, Las Ventas, una corrida definida por esa mansedumbre y esa capacidad de huir de los toros de los espartales.
Sí, así es, no lo ha podido definir mejor Juan Ramón, porque la verdad que si Diego Ventura pues dictó en el segundo pues una lección una vez más de inteligencia, de lidia, de fondo, frente a un lote además que le ha dado todas las distancias posibles, pues en este está tirando una vez más de arrestos, ¿no? Y no se quiere ir de vacío, y seguramente estamos todos con él para abrir esa vigésima puerta grande que se dice pronto. Y bueno, pues una pena, porque acaba de dejarse también una oreja tras una actuación importante el joven rejoneador Duarte Fernández, que ha pinchado pues una faena inteligente. Lo mejor ha venido a lomos de Mistral, que ha encandilado al público con piruetas y montando a Iceberg. Además ha dejado unas banderillas cortas. Indudablemente está menos plaseado que sus compañeros de terna, pero ha dejado lo importante, la disposición y la entrega sin medida frente a, digamos, el mejor toro por ahora de los espartales, que ha sido el tercero, porque ciertamente con el que debutó, con el que abrió plaza, Sebastián Fernández, con el que confirmó alternativa, pues prácticamente no le dio ningún tipo de opción. Además, un toro, como hemos visto, me imagino que saltó al callejón, también lo quiso hacer el segundo y bueno, pues la verdad que muy paradito, ¿no? No suele ser habitual esto de los espartales, Murube, pero esta vez pues se está lidiando frente a la mansedumbre los tres rejoneadores, cuando ahora mismo Diego Ventura está en ese primer tercio montado a Lío.
A Lío, caballo tordo en fase blanca, veterano.
Está con Lío.
Con las banderillas, sí.
Y con las banderillas, y bueno, pues vamos a ver cómo transcurre la tarde. De momento,
lo tiene,
bueno,
complicado, ¿eh? Muy complicado, sí, porque el toro es muy manso.
Pero fíjate que frente a esa mansedumbre está habiendo entrega y además no se está aburriendo a nadie. Hoy décimo lleno de no hay billetes, aunque algún hueco hay de algún abonado que no ha venido, pero vamos, la plaza está prácticamente a reventar una vez más y, cómo no, responde también a las corridas de rejones otro tipo de público, indudablemente que no viene a las corridas de a pie, pero que también es importantísimo para mantener además este tipo de festejos, que además hay que decir que antiguamente eran hasta cuatro corridas de rejones las que había en San Isidro y ahora ha quedado reducido a dos. Así que bueno, pues nada.
A ver qué pasa.
Ahora que está entreteniéndose el público y está citando de largo Diego Ventura a este cuarto de la tarde de nombre Colombianito Negro, 535 kilos. Además, la corrida seria, fuerte, ha pesado. Sí que es cierto, pues ha tenido tamaño desigual porque hemos tenido un segundo toro más, bueno, digamos con menos peso, que se ha salvado un poquito por la cara. Y bueno, pues animales, tanto salvo un cinqueño que ha sido el segundo, que como digo, el toro más fuerte, y lo demás todo cuatreño, la corrida.
Bien.
Así que bueno, pues iremos contando por ahora. Oreja para Diego Ventura y silencio para Duarte Fernández, que como digo, falló con el rejón de muerte en el tercero. Y saludó en ovación en su confirmación Sebastián Fernández, más que digno en la confirmación, sobre todo, como digo, por esa dignidad que ha tenido, más que brillantez, con un toro que no le ha permitido prácticamente nada y que se está viendo durante esta tarde que los tres rejoneadores están solventando este trámite, porque la verdad que está siendo muy complicado dar espectáculo frente a unos toros que los están imposibilitando. Pero ahí está una vez más Diego Ventura dando el espectáculo que merece esta tarde en esta 19ª de la Feria de San Isidro.
Gracias, Alberto Bautista en Madrid. Nos vamos a Sanlúcar, ha estoqueado muy bien Alejandro Talavante al cuarto toro, al que ha terminado aplaudiéndole. Ha sido un toro de mucha calidad, que ha disfrutado muchísimo, ha habido naturales bellísimos, y ahora el público está pidiendo trofeos para Alejandro Talavante. Lo estamos viendo a través de Canal Sur Televisión, pero lo está viviendo en la plaza, en el Sanlúcar, Emilio Trigo. Emilio, adelante, última hora del Mella, ha sido trasladado ya al hospital.
Bueno, está siendo trasladado en este momento en una ambulancia convencional, firma el parte del doctor Juan Carlos Alados, que hemos podido hablar con él, nos ha atendido amablemente, nos confirma que hay una luxación fuerte en el codo derecho, le van a hacer un estudio radiológico a fondo y una vez ya viendo esos resultados se podrá alcanzar un poco más la lesión que ha tenido Germán Vidal el Mella en ese tercer toro de la tarde. Nos dice que si no hay ninguna rotura, en unos 15 días puede estar otra vez en activo, pero evidentemente es aventurar un poco sin tener la confirmación de esos partes facultativos tras el estudio radiológico. Va a ser trasladado al Hospital Virgen de Camino de aquí, de San Lucas de Barrameda. Evidentemente una pena porque estaba toreando a placer, estaba dándole tiempos al toro, una faena principalmente por ese pitón izquierdo donde ha puesto mucha compostura, mucho temple y muchísima suavidad. Y tras ese infortunio, esa voltereta inesperada, pues evidentemente se ha hecho cargo del toro Miguel Ángel Pereira, director de Lidia, que ha obtenido silencio. A partir de ahí se ha corrido turno este cuarto de la tarde, que no lo hemos podido ver con absoluta sinceridad, puesto que hemos estado en la puerta de la enfermería para esperar esas informaciones.
Le están dando la vuelta al ruedo, al toro.
Sí, desde el interior de lo que son las bóvedas de este Coso del Pino, precioso Coso del Pino, evidentemente nos hemos perdido esta faena, no puedo evidentemente dar ningún análisis de lo que ha ocurrido.
Pues ha sido una muy buena faena, no te preocupes, nosotros lo contamos.
Después nos enteraremos.
Claro.
Después nos enteraremos. Estábamos pendientes de lo que ocurría con Germán Vidal el Mella, hemos podido hablar con él, él tranquilizaba a todos sus familiares y allegados y amigos, pero evidentemente está muy contrariado por este infortunio, esta inoportuna voltereta que lo ha quitado de lo que es una tarde importantísima para él. Vemos a Alejandro Talavante, que acaba de pasar
dos orejas
para Alejandro Talavante.
Así que,
bueno, pues si te parece, Juan Ramón, podemos dar un pequeño balance de lo que llevamos hasta ahora. Ya la puerta grande está abierta de par en par, tanto para Miguel Ángel Pereira como para Alejandro Talavante. Un Miguel Ángel Pereira que cortaba dos orejas en el primero, Talavante una en el segundo de la tarde. Silencio para Miguel Ángel Pereira en el toro, que se hacía cargo del Meji en este tercero de la tarde. Dos orejas para Talavante, y ahora ya pues quinto y sexto será para Miguel Ángel Pereira y para Talavante.
Perfecto.
Toros del torero.
Perfecto, gracias Emilio Trigo en Sanlúcar. Puerta grande para Talavante, que saldrá en hombro junto a Miguel Ángel Pereira en Sanlúcar de Barrameda.
Alejandro Talavante, nacido en Badajoz el 24 de noviembre del año 1987, tomó la alternativa en Cejín, Murcia, el 9 de junio del año 2006, actuando como padrino Morante de la Puebla y como testigo el Fandi con toros de Benjumea.
Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
Está jugándose la vigésima puerta grande en Madrid. Diego Ventura tiene la última banderilla en la mano derecha, está con bronce, veremos a ver qué ocurre. Ahora hace una reverencia, el caballo se arrodilla delante de la cara del toro, vuelve a arrodillarse el caballo, la banderilla colocada a unos 5 metros, la batida, viene el toro, mete el brazo y clava la banderilla muy bien en Madrid. Diego Ventura, que insisto, se está jugando la vigésima puerta grande de las ventas. Vamos a Ávila, corrida concurso de ganaderías en Ávila. Pepe Estévez, adelante.
Está toreando Morante en el cuarto y se está desquitando con el toro de García Grande, que tras una discreta pelea en Varaz, nos regaló ya Morante con el capote este cuarto un ramillete Verónicas con una preciosa media, muy torera la apertura de faena en tablas, y está aprovechando la bondad de ese pitón derecho del de García Grande. Faena de armonía, de compás, torería, con parsimonioso. La verdad que vemos a Morante pues que está disfrutando, y también el público de la Plaza de Toros de Ávila. Anteriormente Sergio Rodríguez ha cortado una oreja a un buen toro del torero, que ha tenido nobleza y dulce embestida. Sergio Rodríguez inició la faena de rodillas, muy arrebatado, con muchas ganas. Y en una faena, bueno, pues que ha apuntado ese torero, pues que lleva dentro con sello, personalidad, planta sentada, corte vertical, ha matado pues un bajonazo, pero le han pedido la oreja con insistencia y ha cortado una oreja, pero ha dado muy buena imagen Sergio Rodríguez en ese tercero con un buen toro del torero. Y en este cuarto, pues ahora está el natural Morante, con momentos muy buenos, con en fin, ausencia de toques, con la muleta muerta a la cara, y bueno, pues la gente ha entrado de lleno con la faena de la Puebla en este cuarto.
Perfecto, pues tú ves que va a ser de triunfo si mete la espada. Va.
Sí, y hay que destacar la lidia de Curro Javier en este tercio de banderillas, como siempre a un nivel tremendo el torero de Curro Javier.
Bien.
Morante remata la serie con un molinete, ahora un abaniqueo y se va por la espada. Puede haber triunfo gordo. Pues, la gente le pida que siga toreando, pero va por la espada, una faena de altos vuelos de Morante.
A ver, Pepe, quédate ahí escuchando para tener el resultado de Morante en Ávila. ¿De acuerdo? Entre tanto, nosotros estamos relatando lo que puede ser la vigésima puerta grande de Diego Ventura en la Plaza de las Ventas de Madrid. A dos manos y el topetazo que le ha dado el toro, que está esperando que llegue este caballo valentísimo, que se echa encima de los pitones. El caballo se ha echado encima de los pitones, este caballo bronce sin la cabezada, se ha echado encima tanto que le ha metido el pecho en la testúa al toro y la boca por delante. Ha sido impresionante porque el caballo se ha cogido solo. O sea, se ha ido al toro y le ha metido el pecho en la testú al toro. Ha sido una cosa increíble. Tanto es así que el golpetazo ha clavado las dos banderillas y una ha caído al albero por el golpe que se ha llevado el caballo de motu propio. O sea, que ha sido el propio bronce el que ha embestido al toro. Atención, porque tiene el rejón definitivo en la mano con el caballo brillante. Otro caballo bayo, de pelo bayo, caballo lusitano, muy valiente, caballo que se pega mucho al toro y que tiene que arrimarse a los pitones para que pueda colocar bien el rejón definitivo Diego Ventura. Estos caballos tienen un valor extremo. Ahí levanta el rejón de castigo, el rejón definitivo, el rejón de muerte. Está alrededor del toro, pero el toro es que no le ayuda nada. El toro está esperando que llegue ahí. O sea, ahí tiene que pasar en falso. Cuando va a salir el quinto toro en Sanlúcar, está muy pegado a las tablas de las ventas en el tendido día y se mete por dentro. Aguanta, aguanta, pero el toro es que no acomete. El toro le espera. Tiene que echarle el caballo encima. Se está jugando la puerta grande. Quiere aguantar, pero es que el toro entra andando, le espera. Va a pasar otra vez entre el toro y las tablas del tendido 10. Diego Ventura quiere asegurarlo. Ahí va. Ahora pinchó, 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 pinchó. ¡Qué lástima! Pues va a perder la vigésima puerta grande. Lamentablemente el toro no le ayuda a nada. Es que no acomete. Simplemente espera que llegue el caballo y hace como que va a embestir y se para. Allá va. Tiene que alrededor, alrededor con el rejón. Es que es increíble, pero es que tiene que echar el caballo encima totalmente como hizo. Vuelve a pinchar y acaba de perder la puerta, la vigésima puerta grande. Acaba de perderla Diego Ventura, que se reitera en el pinchazo, coge hueso, en fin, se nos quebró esa posibilidad de vivir esa puerta grande de Madrid. Ahora acierta con el rejón Diego Ventura cuando ya está todo perdido. Volvemos a Ávila. Allí Pepe Esteve ya tiene el resultado de Morante de la Puebla. ¿Qué pasa en Ávila?
De pañuelos, la presidenta ha otorgado el primer trofeo. El público sigue pidiendo con insistencia. Escucharéis el sonido ambiente, el sonido ambiente. Vamos a ver si da la segunda oreja. Se está recibiendo dos orejas para Morante. Se perfiló en la suerte contraria, en la segunda raya, y muy contundente con la espada no dejó escapar ese triunfo y ha cortado dos orejas en Morante la Puebla, en una faena llena de torería, a un toro que ha sacado muy buenas prestaciones por el pitón derecho, la muleta. En los primeros tercios hizo, bueno, pues tuvo un comportamiento discreto, pero la muleta ha sacado ese fondo bueno, Gastigrande, por el pitón derecho, y el de la Puebla lo ha toreado a placer cuando se dirige a coger, a recoger el doble trofeo Morante a Puebla. Por lo tanto, hasta el momento, en el cuarto toda la tarde, dos orejas para Emilio Justo en el segundo, una oreja para Sergio Rodríguez en el tercero y dos orejas para Morante de la Puebla en el cuarto.
Perfecto, eso sucede en Ávila.
José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, nacido en la Puebla del Río, Sevilla, el 2 de octubre del año 1978. Tomó la alternativa en Burgos, el 29 de junio del año 1997, actuando como padrino César Rincón y como testigo Fernando Cepeda, con toros de Juan Pedro Domecq.
Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
El quinto toro está en la plaza de Sanlúcar embistiendo al caballo de picar. Le están picando toro de Miguel Ángel Pereira, con el que cierra Miguel Ángel Pereira su actuación en Sanlúcar. Insistimos y recordamos que el Melli ha resultado volteado fuertemente y tiene una luxación en el codo derecho, de forma que le ha impedido continuar la lidia. Se ha quedado en un mano a mano entre Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. De momento, lleva dos orejas en el esportón Miguel Ángel Pereira y tres Alejandro Talavante. Una del primero y otra del que estoqueó en segundo lugar, en cuarto lugar. Y le queda el toro de Juan de Castilla, porque tuvo que entrar a matar al primero de Juan de Castilla, del Melli, perdón. Tuvo que entrar a matar al Melli, al toro del Melli, Miguel Ángel Pereira. Al primero, al que le produjo la voltereta. Estamos esperando para saludar a Álvaro Núñez, que tiene un pedazo de compromiso, digamos, pero también de ilusión en la Feria del Toro, en la Feria de San Fermín.
Mm.
Ganadería Álvaro Núñez. Representante Álvaro Núñez del Cubillo Benjumea. Divisa, verde trébol y gris marengo. Los toros se crían en la finca Corbacho, en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Debut de la ganadería en Córdoba el 21 de mayo del 2022. Procedencia Núñez del Cubillo, toros de Talavante y García Grande.
Bueno, pues el 9 de julio se van a lidiar los toros de Álvaro Núñez en la Feria del Toro de San Fermín 2025, en los Sanfermines. Cartel, Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo. No sé cómo estará Álvaro, pero de aquí al 9 de julio va a dormir poco, me da la impresión. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Juan Ramón, encantado de estar contigo.
Igualmente. Bueno, cuéntanos cómo se vive algo así, porque evidentemente no sé si has podido preparar la corrida, los ganaderos que habitualmente van a la Feria del Toro de San Fermín, de Pamplona, se tiran un año preparándolo, con el toródromo, con la alimentación, el entrenamiento progresivo. ¿Te ha pillado de sorpresa? ¿Podías imaginar algo? ¿Tenías seleccionada la corrida? Cuéntanos, porque es una sorpresa para nosotros.
Pues sí, bueno, también para mí, ¿no? Estar en Pamplona, ¿no? La verdad, tan pronto, no me lo imaginaba ni muchísimo menos, ¿no? Pero, bueno, el año pasado, después de Zaragoza, dejé en Zaragoza 10-11 toros, ¿no? Y quedaron 4 cinqueños, ¿no? Y la camada de este año era buena. Y, bueno, vino un veedor de un torero y la verdad que me dice, oye, Álvaro, ¿y lo que te sale el día siguiente de Zaragoza, no? Y dice, lo que te sale una corrida de toros estupenda para Pamplona. Y digo, bueno, yo a Pamplona, joder, la verdad que no creo que vaya ni a hablar, no voy. Dice, llama a Miguel porque... Porque Miguel no sabe que tienes una, que puedes tener una corrida para Pamplona, ¿no? Uh-huh. A Miguel Criado, ¿no?
Otra,
Miguel,
sí.
Tal que lo llamé y le dije, Miguel, que me han dicho que me dice un vendedor ahí que puedo tener una corrida para Pamplona. Y dice, ¿Álvaro, tú? Y bueno, sí, yo claro, digo lo mismo.
Claro.
Pero bueno, pero me dicen que puede valer. Y dice, mira, como tienes que ir a la Palmosilla, que está al lado, ¿no? Estamos en Iruela, yo estoy en Iruela, la Palmosilla está al lado, ¿no? No perdemos nada. Bueno, el hombre vino a verla y la verdad cuando vino me dice, qué buena, ¿eh? La verdad que la corrida de toros es buena y seria y bien hecha, ¿eh? Y me dice, la corrida es estupenda, Álvaro, me lo voy a proponer, yo la verdad que no creo que vaya, me dice, pero no te puedo proponer. Y bueno, y la verdad que cuando lo propuso a la Casa de Misericordia, pues le gustó la idea, ¿no? Y ahí estoy, increíblemente, ¿no? La corrida la verdad que es una muy seria, pero al mismo tiempo tiene mucha armonía y tiene mucho trapío y buenas hechuras, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, mira por dónde puede acabar con un cartel muy bueno, la verdad. El cartel era un cartelazo, mancho. La verdad, lo único, ¿sí? La única duda del cartel es la ganadería, ¿no?
Bueno,
los toreros son buenísimos, ¿no?
Bueno.
Pero la verdad que es una ilusión muy grande, ¿no? La verdad, no me la esperaba tan pronto.
Es una fuerte apuesta también. Bueno, los cinqueños que tenía, supongo que los tienes preparados. Pero habrás tenido que preparar por lo menos otros 4 o 5 toros, por lo menos.
Para. Sí, no, tengo 10-11 toros, ¿no? La verdad que la corrida tiene, tenemos 10-11 toros y sí, los toros, bueno, estaba muy rematado ya, la verdad que en octubre estaba muy rematado. Uh-huh. Los puse a comer con mucho tiempo y en octubre la corrida de toros estaba muy, muy rematada, ¿no? Y tiene muchos remates y tiene mucha plaza y bueno, en Pamplona lidia mucho cuando trabaja con mi padre. Y en Pamplona, bueno, en Pamplona no se caen mucho los toros, ¿no? A lo mejor los míos ahora llegan y se caen, ¿no? Pero normalmente no se suelen caer mucho.
El encierro, que
le sí, por el encierro, estrés, ¿no? Claro. Exactamente, el encierro suelta mucho estrés y la verdad que, bueno, en Pamplona... Pero bueno, pero después tienen que coger la muleta, ¿no? Que quieren vestir, ¿no? Y eso ya, pues, el toro de Pamplona no es el mismo otro sitio, ¿no? Tiene más tapío, más seria.
Claro.
Y la verdad que, bueno, voy con muchísima ilusión, ¿no? Con Morante y Roca Rey
Tomás Rufo,
el cartel, un cartelazo, ¿no?
Total, es el cartel de la feria, claramente.
Sí, hombre, donde esté Morante ahora mismo, es el cartel de
Galán. Sí, con la Roca
verdad,
Rey.
Como bien, y con Roca Rey, y un cartel antológico, ¿no? La verdad, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues a ver lo que, si Dios quiere, y nos echa una mano, aunque ya este año nos está echando demasiadas manos, ¿no? Ya la suerte ya la voy gastando, ¿no? Y algún día tendrá que, porque llevamos 2 o 3 festejos que están saliendo bien, Zaragoza sale bien, Málaga también, Festival de Valencia también funcionó, y el otro día en Jerez también, de una manera u otra, pero también salió la cosa muy bien.
Sí.
Y bueno, a ver si dura la racha para Pamplona, que lo dudo, ¿no? Porque esta cosa tiene su momento, tiene su límite, ¿no? Después están algunas corridas buenas y después salen las malas, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas luchando tú solo? ¿Cuánto hace ya?
Pues desde el 2018, desde enero del 2018.
O sea, hace 7 años.
Y 7 años, sí, sí. A mí se me ha hecho larguísimo, ¿no? Pero realmente ganaderamente es un cuarto de hora, ¿no?
Nada,
es la ganadería, exactamente. Aunque yo, bueno, me he criado en esto, como tú bien sabes, sí. Y ya pues alguna experiencia tengo que siempre te vale, ¿no? Pero también me ha acompañado mucho la suerte, me ha echado mucha mano, pues los toreros han apostado mucho por la ganadería, la verdad, las empresas también, y te tienen que poner para funcionar, ¿no?
Sí, sí.
Y me está poniendo, ¿no? Y afortunadamente pues está habiendo suerte, ¿no?
Qué barbaridad. ¿Quién lo diría en aquel trance de elegir la independencia y abandonarlo todo? Tu trayectoria de tantas décadas junto a tu padre Núñez del Cubillo, con un prestigio total, con una sabiduría total demostrada a lo largo de los años, y lanzas la moneda al aire y te vas a Portugal con tu familia a empezar de cero. Y en 7 sí. años está en Pamplona.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que yo me pellizco y no me lo creo. El otro día, la verdad es que cuando estaba Morante dando la vuelta al ruedo, ¿no? Yo mandé a mi hijo Miguel, que mis hijos han vivido esto, a cortar la cabeza al toro corriendo, y venía dando la vuelta al ruedo y decía, joder, ¿a qué no va a llegar mi hijo a ver a Morante pasar por delante nuestra, ¿no? Y llegó, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues yo me pellizcaba y no me lo creía, ¿no? Eres con Morante, como estuvo Morante, me cortó un rabo un toro tuyo. Y bueno, aquí en Pamplona igual, ¿no? De todo ese trayecto, pues ha sido muy bonito, muy duro también para mis hijos, que han estado viviendo fuera de su
toda
país.
Toda la familia, claro.
Claro, económicamente ha sido lo más difícil de todo, te hablo con sinceridad.
Una ruina, no, claro, una ruina total.
Claro, 5 años poniendo dinero sin facturar.
Sí.
Y bueno, con el COVID por medio, que me afectó a un tema inmobiliario que tenía, total, que ha sido un esfuerzo, ¿no? Pero las cosas cuando tienen esfuerzo, pues también se disfrutan más, ¿no? Porque se vive más profundamente, ¿no? Madre. Que cuando las cosas son más fáciles, pues parece que no se valoran tanto, ¿no? Yo lo valoro lo valoro muchísimo, la verdad, ¿no? Entonces, lo que estoy agradecido a la vida y a la gente que me ha ayudado, ¿no?
Es, Dios, ¿no? Es curioso porque estamos en un programa, a veces coinciden las cosas, estamos en un programa en el que los protagonistas que hemos tenido hoy creían en sí mismos. Y tenían determinación para hacer las cosas, ¿no? Primero hemos hablado con Rafa Serna, había determinado irse en Madrid si no funcionaba, para dar paso a otro y para cambiar su vida. Y si funcionaba, ir a muerte. Hemos hablado con Juan de Castilla, no toreaba desde el 2021 y daba igual, a jugarse la vida, creía en sí mismo, trabajaba para ser torero, no para cambiar su vida. Y tú, lo más alto, en la cumbre, junto a tu padre, un día tengo que ser independiente. Tiro la moneda al aire, tu familia te acompaña y te vas a la ruina prácticamente, hay que ser claro. Y sí, te vas a Portugal, sí, aventura, a otro país, allí, y dice, aquí estoy yo porque yo soy ganadero de genética y yo quiero ser líder por mí mismo. Es que es un ejemplo que da la tauromaquia, con estas cosas que se saben gracias a la vuestra generosidad, que lo contáis, para que la sociedad se dé cuenta lo que significa la tauromaquia, desde el que se pone delante hasta el que cría los toros, o hasta el que vende las Coca-Cola, ¿sabes? Entonces, estas cosas son las que definen un sentimiento y una forma de estar en la vida, como la tuya, ¿no? Y me alegro enormemente y ojalá que la suerte, que no solamente de suerte, sino también de trabajo, de constancia, de sabiduría, de talento y de jugársela, pues tienen premio, como es tu caso. Es que no quedaba otra. Y cuando todos han apostado por ti es porque sabían que eras caballo ganador como ganadero. Aquí nadie regala nada, querido Álvaro, y tú lo sabes mejor que nadie.
Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, tú lo has vivido, has estado aquí y bueno, tú sabes, y has vivido pues la ilusión que le hemos puesto a esto.
Totalmente.
Y lo que nos une a todos, a los toreros que se juegan la vida, yo no. Pero bueno, tenía una familia con 4 hijos que cuando veo la foto de cuando me fui, veía a los hijos, todavía la tengo en mi móvil porque es para verla, ¿no? Era muy chico.
Muy chico.
Y sí. Lo que te une en el fondo es la pasión por algo, ¿no?
Sí. O sea,
el tema económico es algo que, lo que pasa es que, claro, en mi caso tenía que tenerlo muy en cuenta para llegar a la meta, ¿no? Para sobrevivir, como el que hace un puente, ¿no? Si no llega a otro lado, el puente no vale para nada.
Claro.
Pero no lo miramos. En el mundo del toro, que quiere ser torero, que se pone a torear, bueno, si ganas dinero bien, pero no. Pero la pasión
y
la vocación,
una vida la vocación es una vida apasionada, ¿no?, por algo, sí. Y es lo más bonito que hay, ¿no? Entonces, bueno, después de la vida, el toreo también te regala momentos inolvidables, ¿no? Lo de Fuertes en Málaga, claro, yo soñaba con esos momentos, la verdad, ¿no? O sea, eso, lo había vivido y lo quería volver a vivir, ¿no? De nuevo, ¿no? He tenido dos vidas en una, ¿no? La verdad.
Sí, sí.
Soy un afortunado,
¿no? Siendo todavía un crío, que eres más joven que la madre, qué suerte tienes.
Bueno, sí, ya no me veo tan
joven. Yo sí te veo muy joven,
pero...
Y tu mujer y tus niños,
sí, bueno,
ha sido tremendo, de, tremendo.
Proyecto de todos y la verdad que cuando se viven tardes así, entonces es que no te cambia. El día siguiente yo estaba reventado, ¿no?, de la emoción, ¿no?
Claro.
O sea que es bonito todo.
Enhorabuena, te deseo lo mejor porque te lo merece, Álvaro. Eres un genio de la crianza del toro de Lidia y así se ha demostrado. El 9 de julio, Álvaro Núñez, que debutó como ganadero en el año 22, en medio de la pandemia, pues va a lidiar sus toros y va a correr por las calles de Pamplona sus toros con su hierro, con Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo. La historia de un hombre que creyó siempre en sí mismo y que sacrificó lo que hubiese que sacrificar para conseguir una meta como esta. Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Muchísimas gracias, Juan Ramón. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias por todo.
Está Sebastián Fernández batiéndose el cobre con otro manso que ha saltado al callejón. Hacía muchísimos años que dos toros saltaban al callejón en la misma corrida, muchísimas décadas. En Madrid. Y otros dos toros han intentado saltar, lo que pasa es que no tenían la fuerza suficiente o la agilidad suficiente para llegar a consumarlo. Pero han metido el pecho para arriba y han intentado saltar cuatro toros de los espartales. Así que los rejoneadores han tenido que adaptarse a esa circunstancia, que primero el toro corría de ellos, huía de ellos. Y Miguel Ángel Pereira a punto de entrar a matar en Sanlúcar. Allí está Emilio Trigo. Adelante, Emilio.
¿Qué tal, Juan Ramón? Pues casi entera en este quinto de la tarde, que es el cuarto, porque tenemos que decir que se corrió turno con un Miguel Ángel Pereira pletórico. Un toreo ojedista donde le ha podido al toro. El toro se ha entregado al poderío, a la capacidad, a la firmeza, a la inteligencia. Un compendio de una faena sensacional, no rematada como debiera por la espada, puesto que primero ha habido un pinchazo petesaca rápido y después casi entera este quinto de la tarde, bochornoso se llama, que correspondía, como decimos, en cuarto lugar. Pero faena pletórica de Miguel Ángel Pereira en el costo del tiro, que ha levantado al público de sus asientos tras sentirse a placer y poner a todo el mundo con las pulsaciones elevadas, puesto que se ha quedado donde los pitones le rozaba la taleguilla permanentemente. Un toreo ojedista en las porcimerías de su faena y al principio pudiéndole al toro, abriéndole los caminos. Sensacional Miguel Ángel Pereira, que vuelve a demostrar que en un momento pletórico, en un momento magnífico.
Pues que, bueno, al final va a cortar trofeo seguro, dos orejas en el primero, ya la puerta grande asegurada, tres para Talavante, la lesión del Melli en Sanlúcar de Barrameda. Emilio, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, vamos a Madrid, rápidamente en Madrid, está finalizando su actuación Sebastián Fernández. ¿Tú crees que tiene posibilidad de tocar pelo Alberto Bautista, Madrid?
Bueno, pues veremos a ver el rejón de muerte. Lo que sí que está claro, que Sebastián Fernández está haciendo un ejercicio de pundonor, porque este quinto, como estamos viendo, muy rajado, ha saltado el callejón, muy acerenciado, y bueno, pues le ha tocado el peor lote, sin ningún tipo de duda, de los espartales, cuando ahora sale a lomos.
Pues lo dejamos ahí, nos quedan dos minutos, nos quedan dos minutos para las 9 de la noche. Gracias Alberto Bautista, la única oreja para Diego Ventura hasta el momento en la Plaza de Madrid. Y rápido a Ávila, dos orejas ha cortado al cuarto toro Morante de la Puebla, dos cortó Emilio de Justo, una Sergio Rodríguez. ¿En qué punto está la corrida concurso de Ávila, Pepe?
Nos encontramos en el tercio de vanas del quinto de la tarde, el toro de José Enrique Fraile de Valdefresno, en la segunda entrada de caballo, lo ha dejado en suerte Emilio Justo. Vamos a ver si termina de redondear esa tarde Emilio Justo, que ya tiene la puerta grande asegurada, que consiguió en el segundo de la tarde. Se arranca el de José Enrique Fraile, quita la puya al picador, por lo tanto simplemente ha cumplido pelea
discreta. El vellocino es hasta ahora el toro más destacado.
el más completo, buen toro el del torero, pero el más completo de todos hasta ahora, el del vellocino.
Gracias, Pepe Estévez, en la Plaza de Ávila. Van a ser las 9 de la noche. Mañana volvemos a las 7 de la tarde, de nuevo en Carrusel Taurino. Andrés Calvo, José Carlos Martínez Sousa y servidor. Que paséis el resto de la tarde muy agradable. Insisto, mañana a las 7 en Radio Andalucía Información. Segundo Carrusel Taurino del fin de semana. Tendremos a otros protagonistas que serán súper interesantes. Buenas tardes y hasta mañana.